Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque hay algo más que los congresos de los políticos o los disgustos de los sucesos. Hay cosas de la actualidad que alegran el corazón y que ponen una sonrisa. Y a fin de semana nos las trae Carmen Lomana.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Qué tal saludarte?
Pues muy bien, fenomenal. Estaba escuchando y verdaderamente es muy impresionante lo que habéis estado comentando y el doctor Gaona de la nueva ley de salud mental.
Sí, sí.
¿Cuánta razón tenéis?
Bueno, y no sabes la cantidad de oyentes que se han quedado en el tintero, montones de personas que estaban llamando a Marcio Ortega, absolutamente desesperados con esta situación.
Y mensajes de
que
WhatsApp
es
también.
Es todo un disparate, o sea, cada vez que a esta gente se le ocurre, a esta gente del gobierno, sacar nuevas leyes, es que parece que sean unas mamarrachadas todas, porque no tienen ni pies ni cabeza. Con la cantidad de problemas que hay que solucionar. Y ha dicho una cosa muy cierta el doctor Gaona. Dice, bueno, pues una de las cosas que a la gente le puede tranquilizar es que le bajen los impuestos, no le suban a los autónomos el impuesto a autónomos para subirse ellos, que es muy probable, todos los sueldos. Somos, pues eso.
Bueno, lo de la subida de los sueldos es, ¿eh?
Es que
lo de la subida de los sueldos
de
es una tomadura de pelo. Bueno, vamos con la con las preguntas de los oyentes, porque a veces uno se da cuenta de que sus preocupaciones son muy distintas que las de
pues
la política.
Sí.
Hola, Carmen. Mira, últimamente estoy viendo que los digitales de moda ponen como referente de estilo a Victoria Federica. Y sinceramente a mí su estilo no me dice nada. Por ejemplo, la última foto que han sacado en las revistas de ella lleva unos pantalones rojos, una blusa blanca y una especie de gabardina sin mangas como grisácea. Y para rematar, unos botines negros. A mí más que estiloso me parece que ha abierto el armario y se ha colocado lo primero que ha pillado. ¿Qué opinas tú de su estilo? Un besazo.
Yo ya tengo miedo a opinar.
No. ¿Por qué?
No te lo puedes ni imaginar. Porque ahora estamos en ese momento absurdo del buenismo, que todo el mundo tiene que ser ideal, sobre todo si es una chica joven, no puedes decir nada, porque se me ocurrió, me preguntaron por el estilismo de la infanta el 12 de octubre, que a mí es una chica, la infanta Sofía, que me encanta, es monísima, y di dos o tres pinceladas de lo que me parecía, que en general estaba bien, y lo único que como era muy alta, llevaba un vestido demasiado corto y no tenía unas piernas muy delgaditas. Bueno, la que se ha armado no te puedes imaginar. Pero en fin, ya por eso, que ya tengo un miedo, voy a decir que todas son divinas, que todas van fenomenal, que tienen unos cuerpazos, porque no puedes decir, aquí uno os explica con eufemismos todo el tiempo, o si hablas, te preguntan algo y dices lo que piensas, pues ya es un horror.
Pues hombre, yo no Victoria puedo opinar igual, porque yo he tampoco visto el look de Victoria Federica en este caso y no sé
que
si
no,
alguien se va
claro
a meter conmigo o no, pero en este caso voy a decir que no me gusta nada.
A mí tampoco.
Lleva una blusa
no,
romántica
es que
blanca,
chica,
unos pantalones vaqueros de color
ya
rojo y una gabardina sin mangas, pues en grises, que entre sí no tienen
pero
nada
es
que ver.
Es un gris que no dice
mira,
nada.
No,
es un tojunto.
Es como, bueno, me pongo lo primero que pillo
sí
y ya está. Lo que pasa es que es Victoria Federica tiene buena facha, tiene buena planta, es alta, tiene un cuello muy largo, es una niña que tiene estilo en ella misma, que es bastante elegante, se parece a su abuela paterna, pero bueno, vestida como muy estilosa y como muy tal, pues tampoco, va muy bohemia siempre, muy informal, tampoco se puede decir hippie chic porque tampoco va hippie. Pero tiene su estilo. Eso
no,
es cierto,
normalmente sí, pero es cierto que este outfit que decís los expertos, es, luego me decís a mí, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta pregunta que va a dar para que contemos todas ciertas anécdotas.
Muy buenas tardes, Carmen Lomana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapísima?
Mira, pues muy bien.
Te voy a hacer una pregunta, pero quiero que te mojes. No quiero que pises así suavemente el charco, no, quiero que te mojes bien. La pregunta es que, ¿cuándo fue la última vez que te encontraste en una de esas situaciones en las que dices, por favor, tierra, trágame, y que la tierra no te traga ni para atrás? Cuéntame. Un besito, chao.
Oye, que todos eso, hemos pasado por eso, ¿eh?
Todos hemos pasado, ¿eh? O sea, tierra, trágame, que me quiero morir. Pues yo un día estaba en una con unos amigos, en una fiestuki por la tarde y tal, merendando, y de repente vemos que se acerca alguien que a mí... Y yo digo, ¿pero habéis visto qué pinta, qué cosa más fea, qué orejas, eso que viene por ahí? Y me dice uno, es mi hermano. Digo, ¿qué? Digo, yo no sabía que tenías un hermano. Perdona, no, oye, pues no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que lo he visto
ahora
así,
que se acerca, las orejas le sientan morir, divinamente.
Quiero desaparecer. Bueno, es que las orejas eran como un elefante.
¡Qué horror! Entonces, ¡qué horror!
Pues
qué
tenía...
Horror,
o sea, es horror. Que no se me olvida. Yo tenía 16 años.
Bueno, a mí me pasó, pero yo creo que lo conté en antena. De una amiga mía, pues de las mejores que tengo, a la que hace muchos años, estoy hablando de hace 30 años o más, conozco y empieza a cojear. Y me vuelvo y la digo, bueno, ¿y tú por qué vas cojeando? Y me dice, no, porque tuve la polio de pequeña.
Ay, Dios, sí, 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 esa sí que la habías escuchado.
Es que todavía Ana, estoy muriendo.
¿Nunca te habías fijado? ¿No te habías fijado?
No, no, porque es una chica súper guapa, súper estilosa, pero sobre todo a mí que me manda preguntarlo de esa manera y sí, además meterme donde no me llaman. Bueno, horroroso.
Y lo de decir a alguien que la ves que tiene de repente mucha tripa o no te hayas dado cuenta.
Uy, cuidado.
¿Cuántos meses estás embarazada? Y se dice, no,
a mí eso me lo han dicho, que es que me hunden en la miseria. Hombre, claro.
Por favor, pero yo alguna vez he metido la pata, ¿eh? Pero bastante con eso.
¿Y vosotras habéis tenido situaciones de tierra trágame?
Mira, yo tuve una cuando tenía pues 16, 17 años. Es que esa la recordamos cada vez que nos juntamos mis amigas y yo porque es que es brutal. Y nada, pues yo llegaba y había una chica nueva que venía de por ahí al pueblo en verano y entonces pues estaba muy cansina todo el verano y venga y todo el verano tal. Y entonces yo llegué con mis amigas, venía de mi casa, llegué, me encuentro con ellas y les dije, oye, la pesada la chica esta, que dije su nombre y todo, ¿dónde está? ¿Que os ha hablado ya a todas y tal? Y de repente miro al frente y digo, ay, si está aquí, la madre que me trajo al mundo.
¡Ay, qué horror!
¿Qué te dijo? ¿Qué? Y yo, no me refería a ti, me refería a la otra que se llama como tú.
Sí, sí, no lo voy a
hablar. Claro,
que... Lo disimulé fatal, o sea, y bueno, ya desde entonces, pues lógicamente no hemos hablado mucho.
Ay, tierra, no, trágame, no, madre mía, claro, de mi vida, claro. Y pues, de mi corazón.
Lo mío fue hace como un par de semanas, tenía que presentar un acto, una gala en la Federación Española de Fútbol. Total, estoy allí, estoy presentando no sé qué, y yo me tenía que bajar del escenario para que subiesen Rubiales y el presidente de la asociación que hacía el acto. Total, de repente me bajo, suben ellos, todo el mundo aplaudiéndoles como para las fotos, y veo que me miran y empiezan a hacer como, sube, sube al escenario. Yo, y los otros, sí, sí. Digo, ¿yo para qué? Total, empiezo a subir al escenario y cuando yo me estoy acercando a ellos, de repente me miran y me dicen, no, no, tú no, la de detrás. ¡Y era otra que tenía que subir! Y yo, ¿qué hago? Y yo, vale, y me doy la media vuelta y mojo. Y yo, Dios mío, todo el mundo mirando. Lo pasa fatal. Y dije, bueno, yo aquí termino con dignidad.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta que me hace mucha gracia, que tiene que ver con los cambios sociales a raíz de la pandemia.
Hola, Carmen. Mira, hoy te traigo un dato curioso y es que no sé si sabías que el consumo de chicle en España ha caído un 45% a raíz de la pandemia. Dicen que en general está relacionado con el uso de mascarillas, el cierre de pequeños comercios y también el teletrabajo. Y bueno, yo te quería preguntar que si a ti te gusta mascar chicle o te parece de mal gusto. Gracias.
A mí no... Ha habido épocas que mascaba chicle cuando era una cría, unos que se llamaban bachoca, que eran enormes y hacían unos globos, pero en general es de bastante mal gusto estar hablando con alguien que esté ñaca, ñaca, venga, mascar chicle. Es feo, no me gusta, ¿no? Y además a veces puedes tener unas pastillas de chicle y mascas un ratito tú sola porque notas que tienes la boca seca, pero luego te lo tiras. A mí no me gusta y además... No es muy educado estar hablando con
Hombre, luego
alguien.
También depende, ¿no? Porque en una entrevista de trabajo te dan, no, está, yo voy no, a empezar hombre, no, yo, con no, mucho gusto bien. Esta carrera, ¿no? O si y vas a conocer a tu suegro o a tu suegra, que digo que me voy a casar con su hijo, ¿no? Pero bueno, pues, si estás en Disneyland, pues, sí. o quiero decir, o, claro. o no.
Bueno,
pues,
pero sí, esta persona yo creo que me ha preguntado en general si es muy, muy educado y es muy correcto estar mascando chicle como lo habitual. Yo creo que no, pero bueno, Y claro, ya mascar chicle con mascarilla ya es muy fuerte, ya eso ya no.
Bueno, ahí no pero se entera sí. nadie en realidad. Si tú masticas el chicle debajo de la mascarilla, sí. parece que no se ve mucho. O sea,
sí,
se
hombre,
ve,
¿cómo
pero
no se va a ver? Notas un movimiento extraño.
Como si estuviese rumiando.
Sí. Esto es como hablar por la calle cuando vas con mascarilla, eso no se entera
hablar
nadie.
Y andar y mascar chicle, ¿no? Hay gente que no puede hacer.
Y hay una, bueno. hay una pregunta casi psicológica.
Hola, Carmen. Oye, una pregunta. ¿Tú te aguantas siempre a ti misma? Porque es que yo hay veces que no me soporto, de verdad. ¿Sabes? Estos días que te levantas así como con el pie izquierdo y no te aguantas, hay veces que me resulto hasta, yo que sé, repipi, de verdad. Pero, ¿tú cómo llevas estos días? ¿Qué haces para encontrarte mejor?
Bueno,
¿sabes quién decía esto, Carmen? No, perdóname, el que decía esto con mucha gracia era el Papa en la entrevista a, que le hacía a Carlos Herrera, donde le dijeron, ¿y cómo pasó usted el coronavirus? Dice, pues mira, primero en un en recluido, intentando aguantarme a mí mismo, porque a veces uno no se aguanta a sí mismo.
¿Verdad?
Hay días que te levantas, que estás cansadísimo, semanas que han sido agotadoras, o que alguien te ha amargado el día, ¿no? Que te levantas fenomenal y de repente a las 10 de la mañana dices, yo con lo contenta que estaba a las 8 y ahora. Pues yo lo digo, ¿eh? O sea, si estoy con alguien digo, mira, no me hables, estoy que no me aguanto ni a mí misma y ya se me pasará. Entonces empiezo a pensar en algo bonito, agradable, que pueda ocurrirme. O si no, pues me paso todo el día rumiando y insoportable. Hoy es uno de los días que no me aguanto ni a mí misma, os lo advierto. Por si acaso.
Y de ti no lo diría nadie, porque siempre pareces pues estar sí. de muy buen humor no, y ser muy simpática.
No suelo demostrarlo y si un día doy una mala contestación, pues siempre pido disculpas. Y entonces es cuando digo, oye, perdona, que hoy estoy, que no me aguanto ni yo.
Sí, lo de pedir disculpas así, es importante.
Claro, o sea, me retiro a los cuarteles de invierno y procuro no tener un día muy social, pero normalmente no suele pasarme. ¿Eh?
¿Y qué hacéis como para mejorar el estado de ánimo? Porque yo, por ejemplo,
ver
tengo
todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno que tienes también, o decir, mañana será mejor día.
Yo pero practico sí. deporte, duermo y escucho música.
Ahí va yo.
Dormir es muy bueno, relajarte, escuchar música o leer, porque un libro que te puede entretener te hace cambiar el chip. Pero si te tienes que ir a trabajar, por ejemplo, que no puedes hacer ese tipo de... Porque normalmente eso tampoco te dura mucho, Cristina. Estás un rato insoportable.
Uy, depende.
Por ejemplo, si recibes notas de avisos de Hacienda, que te va a llegar una inspección.
¡Ay, qué horror!
O que se te... Claro, ese tipo de cosas te amargan porque dices, pero bueno, pues si yo ya no... Ya no sé qué más quieren, ¿no? Pero continuamente. O que tiene intereses de no sé qué, que se le olvidó un recibo. Sí, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, ya los disgustos de tipo personal, ¿no? Que también,
claro.
que también los hay.
Y luego hay una cosa aquí de la que hablamos hace poco en Antena con una especialista.
Hola, Carmen. Hace unos días creo que te escuché decir que eras muy ordenada. Y me hace mucha gracia, porque además te sigo mucho. Pero yo soy todo lo contrario. ¿Eres maniática del orden?
Sí, soy maniática del orden. Yo no sé, pues mira, una neurosis, hablando de enfermedades mentales. Pero tengo que tener todo limpio y ordenado para yo estar bien. ¿Eh? Tengo, para que mi cabeza funcione bien, piense bien, pueda trabajar bien, tengo que vivir en el orden y en la limpieza. Por ejemplo, meterme en una habitación, en la cama, a dormir con una habitación desordenada o armarios abiertos, es que no puedo, no lo soporto. Y luego el olor, que huela todo muy bien. Siempre en mi casa se perfuma y una de las cosas, cuando viene alguien que dice, ¡ay, qué buen rollo hay en esta casa, qué bien huele y tal! Y cosas que hacen que la gente y que tú misma te sientas mejor. Hmm. Para mí el orden, maniática. Voy colocando sillas, imagínate.
Y cojines, seguro.
Pues hay casas que no y son tan ordenadas también. Y son muy gratas.
No, pero
decir.
Sí,
no,
claro.
Casas medio hippies, casas más al desgaire, por supuesto, casas rurales, casas muy vividas, como digo yo, con sí, gigantescas
no,
familias
no tiene
con
nada
perro.
Que ver. Eso no tiene nada que ver, Cristina. Puedes tener la casa un poco desordenada porque estás en un salón o no hay tal, eso es normal. Pero dentro de un orden y limpia.
Sí, yo soy partidaria del minimalismo en la decoración, porque así, cuanta menos cosas haya, menos tienes que...
Tú eres un poco vaga para limpiar.
¿A ti te gusta decorar? Sí.
Ay, a mí me flipa, pero no, claro, me gusta tenerlo
igual. Las que me gustan las casas acogedoras. Y... Bueno, hay algunas minimalistas, depende de dónde estén, que también me pueden gustar. Pero en general, prefiero una casa... tipo inglés, ¿sabes?
Campo Oye, inglés. ¿Y la Toscana te gusta, Carmen Lomana?
La Toscana es preciosa, pero yo no he vivido mucho en la Toscana. Conozco muy bien Florencia, que es como, o sea, un enclave fundamental en
Bueno,
la
yo
Toscana.
Sé, porque me ha dicho un pajarito que a puntito has estado este verano de ir a la Toscana. Ahora nos cuentas pues sí. La postal de la Toscana, porque viene un experto que lo sabe todo de ese maravilloso ambiente de cipreses sí. En colina, de paisajes ondulantes, de pueblos inolvidables y de la bellísima Florencia.
Donde toda la gente quiere ir en un momento dado, porque piensan que allí existe la felicidad, la comida rica, los buenos vinos, esas
van,
mesas
van,
largas.
Van orientados, ¿eh? Van orientados.
Con familias celebrando, todos felices. Bueno, pues habrá de todo. Aquí también tenemos toscanas en España.
Ahora mismo te regresamos.
Te vas al norte de Cataluña y vas a encontrarla. Hmm.
Senza fine, tu trascini la nostra vita. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo.
Fue el destino literario y artístico de alguna de las personalidades más delicadas e inteligentes de Europa y América. Y sigue siendo un escenario de cine. Yo particularmente conocí la Toscana a los 40 años en un viaje con mi cuñado y con mi hermana, donde residimos en una villa, en una modalidad hotelera que allí está muy extendida y que te permite tener pues tu propio patio, los cipreses alrededor de la finca y mirar sobre Florencia, una de las verdaderas joyas de Italia. Vamos a hablar de la Toscana en nuestro espacio de fin de semana de viajes. Y yo siempre le pido, antes de presentar a nuestro invitado, a Carmen Lomana, una postal.
Pues mira, estabas tú hablando de la vista de Florencia cuando llegas desde esa altura. Eso es maravilla total. Pero yo recuerdo la primera vez, yo he ido varias veces, pero la primera vez que fui a Florencia, la emoción cuando me senté en la Plaza de la Signoria a tomar un café y estar contemplando ese lugar tan mítico, ese lugar que era una ensoñación siempre, Florencia y la Toscana, para, sobre todo para los anglosajones, ingleses, americanos, luego ir a la Galería Uffizi, cruzar el Puente Vecchio, es que está llena de historia, pero además... de una historia preciosa, ¿no?
Mm, súper romántica. Si te parece, voy a presentar sí. a un periodista con una larga experiencia en viajes y una extraordinaria pluma. Pedro Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
La Toscana, ¿por qué nos quieres llevar a esa región de Europa?
Hombre, porque yo creo que ahora, después de lo que hemos pasado o estamos pasando todavía, la Toscana es ese sitio idílico. Es que si yo te digo, a ver, alineación de la Toscana, portero, Buffon, segundo, Leonardo da Vinci, defensa lateral derecho, Brunelleschi, Lorenzo Medici, Puccini... Es que todos esos tópicos y grandes personajes, los Gucci, los Pucci, Roberto Cavalli... esa gente es de la Toscana, o sea, la Toscana.
Los Ferragamo. Tienen un hotel maravilloso.
Tienen un hotel, es cierto. Ellos originariamente no son de Toscana, son de la Campania, pero todo su trabajo está hecho en la Toscana y el hotel es maravilloso, su museo. Esto es tan bonito casi como sus zapatos, que no me quitaría donde no debo, vamos, pero...
Para quien no conozca en absoluto la Toscana, igual que pudiéramos presentarle Cataluña o Castilla-La Mancha o Andalucía, ¿qué es lo que caracteriza esta región de Italia?
Bueno, lo primero, sus cuatro o cinco grandes ciudades. Es que hay que hablar, la Toscana es Florencia... Y es Miguel Ángel, es el David de Magalhães, es el Fracio Pitti, la Uffizi, la Academia, donde está el David, ese topicazo, ¿no? Luego Siena, que es lo que es el Renacimiento, Siena, el 400, el 500, en gótico es Siena. y luego Pisa, que está inclinada, tiene una torre inclinada, otras dos torres inclinadas, un monasterio inclinado porque está sobre una zona pantanosa, y luego Lucca, que es la patria de Puccini, pues eso, ya con eso. Si a eso lo unes Livorno y todo este postaleo maravilloso de cipreses, todo es el tópico de Italia. Por eso es que cuando la gente quiere vender pizza, ¿qué pone en el paquete? Una foto de la Toscana. Sí. ¿Qué pone en la película? Una foto de la Toscana, porque es que es el sueño de todo, ¿no? Me acuerdo hace unos años cuando Valentino quiso vender su casa, pues salió en todo el mundo. Porque ¿dónde tiene una casa? En la Toscana. Y eso es como el valor añadido, ¿no? Yo no sé por qué, pero claro, detrás de toda esa inteligencia, esa cultura, Galileo Galilei, Amerigo Vespucci, están todos los tópicos. La Vespa es un enuncio también de la Toscana.
¿Ah, sí? ¿La Vespa? Sí, ¿por qué?
Porque hay un pueblecito que se llama Pontedera, donde se creó la primera Vespa. Y ajá, hay un gran museo de Vespa. Yeah. También hay uno en Galicia y uno en Roma, pero el primer museo en Pontedera, muy cerca de Pisa, y un museo maravilloso, y es un invento. Y ese top, yo creo que se debe en parte que no han descubierto el aluminio cutre en las ventanas, ni el somier para cerrar las fincas. Hay un tal
porque carga hay una visión
de somier, el somier, qué principio de la España, tradicional.
Agropop,
y
agropop,
la nieve y la bañera para dar de beber a las vacas.
Sí, que al menos se puede revestir. Eso. Bueno, pues ellos han descubierto que no. Que hay un... es el placer del buen gusto. Entonces yo creo que eso se refleja en muchos detalles, en arte clásico, en escultura, en arquitectura y en grandes marcas que han apostado por el buen gusto como un reclamo.
Oye, y vamos a imaginar que ya hemos estado, que alguien ha visitado ya Florencia, ha visto el David de Miguel Ángel, el nacimiento de Venus de Botticelli en los Uffizi, ha viajado, ha cruzado el Puente Vecchio del río, como estaba diciendo Lomana. ¿Qué es lo que entonces tenemos que ver en la Toscana?
Bueno, pues yo haría, por un lado, pueblos poco conocidos, ¿no? Que es el gran patrimonio, ese mundo de maravilloso de cipreses puestos en filas con una colina que sube lo justo para poder llegar en coche tranquilamente, que no está asfaltado, pero el camino está bien compactado. Y detrás de eso que hay, pues hay unos pueblos maravillosos. Pitigliano es uno que a mí me gusta, Varga es otro que también me encanta, Volterra, Montepulciano, famoso por el vino, hay unas Varga,
San Gimignano
también. O sea, hay,
Volterra es ideal. Me encanta.
Hombre, es que es un mundo de etruscos y de vampiros. Esta parte de la serie, esta serie de películas tan famosa de vampiros para jovenzuelos, está rodada en ese pueblo. Piensa...
Yo tengo un amigo que tiene un castillo que es como de vampiros ahí, terrorífico, pero a él le encanta.
Espero que el amigo no sea así, Carmen.
¿Y por qué es terrorífico, Carmen? Cuéntanos cómo es el castillo.
Es terrorífico el castillo, ¿no? Porque bueno, pues hay murciélagos, hay de todo.
Bueno, pero murciélagos pero, hay bueno, muchos en España, por ejemplo, no por eso es un mundo...
Pero dentro, ¿no?
Ah,
se te meten
que estás dormido y te pasan y las alas por la calle.
Bueno, es del siglo XII, está en un lugar maravilloso.
Claro.
Por eso Volterra me encanta.
Oye, yo fui, Pedro, con coche desde España, porque sí, luego te podías mover con él, pero ¿cómo se puede mover alguien que no quiera hacer esta larga travesía en automóvil?
Bueno, yo realmente recomiendo disponer de un coche allí, aunque reconozco que entre esas cuatro grandes ciudades el tráfico de autobuses es fantástico, muy asequible de precio y bastante fácil. Yo incluso recomiendo autobús a tren, aunque también tiene buenas conexiones. Y luego ir en coche, hombre, pues está la opción de coger un vuelo, que ahora están muy razonables de precio. Incluso ahora es buen momento, porque los hoteles están muy bien de precio actualmente, porque también una temporada que todavía no es... No están llenos todos los sitios, que eso sube mucho, pero se puede ir incluso llevar nuestro propio coche en ferry desde Valencia y Barcelona, son como 16, 17 horas en ferry al puerto de Livorno, que es la otra gran ciudad que hay que yo la comparo un poco a Venecia, tiene un puerto industrial muy potente, pero luego tiene una parte de canales muy interesante y se puede ir con nuestro propio coche y
pues
entender el ferry como si fuera un crucero industrial, que también es un plan no tan...
Bueno, y sobre todo te ahorras un esfuerzo, porque a mí me costó, hay mucha gente que conducirá muy rápidamente o muy bien, pero a mí me costó mucho hacer esa travesía en coche. En Italia la gente se queja de comer constantemente y solo la pasta, que a mí, por otro lado, me entusiasma, Pero yo conocí en Florencia unas costillas de cerdo a la florentina que son distintas. Hay otro tipo de alimentos, ¿verdad, Pedro,
bueno,
allí?
Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en España respecto a la cocina italiana es que tenemos en el tópico, ¿no? La pizza y la pasta. Y la cocina de la Toscana precisamente se caracteriza por aportar muchos ingredientes. Por ejemplo, a nivel popular, el plato más típico de Florencia, al igual que puede ser en Madrid el bocadillo de calamares, es el bocadillo, el sándwich de tripa, o sea, de callos. Oh. El callos a la florentina es un tópico. Hay puestos en la calle donde se puede comer, están exquisitos, igual que los de aquí. No, si no nos gustan, pues no se toman. Luego, por ejemplo, está la carne a la fiorentina, que es con solamente...
Esa.
Eso es maravilloso, porque está... con ese aceite que es de la zona, más una punta de orégano o un poco muy bien preparada a la brasa, nunca frita a la brasa, la bisteca me parece un plato delicioso. Y eso nos lleva todas las posibilidades, de un solomillo a los costillares. En general suele ser carne de ternera, pero también manejan muy bien.
Ah, pues a
bien.
Lo mejor era de ternera, pues, que yo puede, no me enteré.
Pues lo que sería en inglés el chibón, con el punto del hueso.
Exacto.
Maravilloso. Exacto. Y es un
plato.
Y luego es una cocina que de origen, pues como todas estas cosas, es un origen muy popular. Por ejemplo, a mí hay un plato que me encanta, que es la papa. La papa es un plato que está muy vinculado a la clase trabajadora y que es tomate, pan duro de un día para otro, mezclado con esa salsa de tomate. Si es muy líquido, es una especie de sopa de tomate con pan delicioso, con buen aceite, buen vinagre. Y por ejemplo, hay costillas maravillosas también. Y luego hay una pasta muy ancha, que son parecido a los farfales, que es una pasta como de 3 centímetros de ancha, que mezclada con una salsa de guiso de salsa de guiso de jabalí con vino tinto, por la importancia.
¡Qué bueno!
Eso es delicioso. Se suele cortar en trocitos pequeños para no manchar la corbata, sobre todo, o la blusa, y eso cortadito se gratina o simplemente con la salsa es un plato delicioso. Y luego están los dulces maravillosos y luego los vinos.
El Chianti, tan famoso.
El Chianti es uno de los vinos...
¿Y qué dulce? Perdona, yo es que soy muy golosa. ¿Qué dulce te parece el más rico y más típico?
Pues mira, hay uno hacen una especie de turrón con almendras así compactada y con masa de higos que se llama, no me acuerdo el nombre, pero a mí eso me encanta porque se queda, es como el turrón de Alicante duro y esa masa, y luego tiene esos canutillos para mezclar en nata que son deliciosos, que vamos, yo luego podría deciros algunos sitios donde nos encuentro en Madrid también.
¡Ay, qué bueno! Bueno,
y sopa de higo también.
También, deliciosa, deliciosa. Sí. Además que la higuera, como tiene ese mito de árbol maldito y esas cosas, pero con higo hacen unas mermeladas de higo que en algún hotel por las mañanas es el desayuno perfecto.
Y el vino toscano por excelencia es el Chianti, pero realmente tienen caldos excepcionales.
Bueno, el Chianti es el vino de referencia, también porque se ha sabido vender muy bien, ¿eh? La prueba está en que hay una carretera que es la SS-222 que va de Florencia a Siena y la llaman la autopista del Chianti, que no es una autopista. Bueno, hay una autopista, pero el truco está en no ir por la autopista porque son todos estos viñedos tratados como un jardín, agarrados a las colinas, que tienen vinos maravillosos, bastante mejores que los que encontramos aquí a precio tirado. No es un vino barato, pero por 15, 20, 25, 20, 15 euros hay vinos estupendos. Si vamos en coche también podemos traer el coche bien cargadito. Y luego hay un fenómeno muy interesante en el mundo de la enología, que son los supratoscanos, que son unos vinos que en los años 70, 80, cuando hubo más presión por parte de la Unión Europea para arrancar vides, mucho viticultor se negó y se salió de la denominación de origen y creó los supratoscanos o los supertoscanos, que son vinos que se mantienen fuera de esa DOC o de esa denominación de origen, o IGP sería el equivalente nuestro, y que son vinos muy, muy de viñedos muy antiguos, muy cuidados, suelen estar vinculados a villas, a casas muy familiares, y también son pioneros en esto del enoturismo. Pero... de tú te alojas en la casa, en la villa, aprendes haces pruebas, catas y ya después ya te quedas a dormir porque no merece
perdona,
la pena.
Pero los italianos qué bien saben vender sus cosas, como has dicho, porque tú vas a Estados Unidos y te ofrecen vinos italianos, te vas y no son tan buenos, tenemos nosotros vinos muchísimo mejores. A mí me gusta ese que es un poquito el Chianti, que es un poquito espumoso, pero vamos, es que venden muy bien, es que venden hasta los corales que nos han estado cogiendo por las costas de Almería.
El aceite es un buen ejemplo. Se calcula también que el 40% del aceite italiano es comprada en España y grandes tráiler y depósitos suben de Jaén para arriba hasta la Junquera y vuelven por Génova y dicen la broma que a medida que va haciendo kilometraje el camionero va subiendo el precio de ese aceite, ¿no?
Y luego lo etiquetan
luego
ahí.
Lo etiquetan ahí.
Claro, lo etiquetan.
Antes, ya para terminar, Pedro Madera, ¿nos podrías recomendar algún libro para leer, además de una buena guía?
Bueno, yo guías os he traído de estas de Lonely Planet, que hay una edición de La Toscana y la Umbría, es una edición clásica, maravillosa, está en castellano porque las traduce Geoplaneta. Y luego, pues libros, a mí creo que la novela de Foster de Una habitación con vistas me parece una mezcla.
Y la película
fantástica, creo que tres
yo
Oscar.
Creo que los que mejor han vendido La Toscana ha sido el cine.
Hombre, es que ha tenido muchas películas, hasta Quantum, muchísimas. James Bond ha ido a La Toscana, el Romeo y Julieta, aunque está en Verona, hay una película ambientada en La Toscana, todo. Pero sobre todo los ingleses, es que Stendhal, claro, es que Stendhal sufrió ese exceso de belleza, el síndrome de Stendhal.
¿Pero no fue en Venecia?
No, eso fue. Con un maravilloso libro editado por una editorial pequeñita en España que se llama Gadir, que tiene todas las cartas de Stendhal, maravilloso libro.
¿Cómo se llama la plaza donde a él ya le dio la catarsis total de la belleza? Que está esa iglesia, la iglesia de la Santa Cruz, ¿se llama? No me acuerdo.
La Santa Cruz
momento,
o
bueno.
Santa María, creo que es la iglesia de Santa
creo
María,
que
hay un hotelito
en.
Sí. Y ya vendría harto de callos
y de vinito,
entonces ya...
La Basílica, estoy mirándolo en internet, ¿eh? De la Santa Cruz en Florencia.
Claro, de la Santa Cruz.
Dice, el síndrome de Stendhal, padecido por el famoso autor del siglo XIX y seudónimo de Henri Marie Veil, quien le dio un patatús, ¿no?, en su visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, y que publicó en su libro Rome, Naples and Florence, o sea, Roma, Nápoles y Florencia, su reacción de mareo, taquicardias y sudores que le obligaron a irse y dejar de admirar el monumento para recuperarse. Fíjate.
Las malas lenguas dicen que ahora se padece por el exceso de turistas, por eso hay que ir prontito antes de que se vuelva a llenar.
Eso es cierto.
Hay que aprovechar todavía las estribaciones del COVID y nuestras ganas muy españolísimas de salir pitando y verlo.
Solo antes de irnos, sí quiero recomendar unos sitios que a mí me parecen maravillosos, que son las Islas de la Toscana, que no va casi nadie como
¿qué es
Elba.
Eso?
Pues las Islas de Toscana cuenta la mitología que Venus se bañó en las islas, siete islas que son como siete perlas que hay enfrente de Livorno. Y la mitología, unido a unas algas que dicen que son las venas, las barbas de Neptuno, me parece un sitio fantástico para recorrer en un barquito de isla a isla y también menos concurrido que Capri y buscando las huellas de Napoleón que estuvo ahí encerrado.
Pues de verdad que ha sido un absoluto y delicadísimo placer tener a Pedro Madera, una satisfacción de un experto en viajes que nos ha acompañado por la Toscana. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Que casi me da un ataque cuando he visto que Ernesto de Hannover, ya sabéis, quien fuera esposo de Carolina de Mónaco y protagonizase cierto escándalo con motivo de la boda de nuestros reyes en España, entonces príncipes de Asturias, dada su extraordinaria borrachera, vamos a decirlo con franqueza. ¡Qué elegante!
Es que vivía en el alcohol este hombre. Ahora
exacto, y dejó que Carolina fuese sola a la boda, lo cual fue absolutamente llamativo. Pues ahora Ernesto de Hannover tiene una novia española, queridas.
Sí, efectivamente. Sí, una hija de Pitita, ¿no? De Pitita,
sí,
Ridruejo.
La hija de Pitita Ridruejo. Ernesto, como ya sabéis, pues eso, lleva separada de Carolina de Mónaco desde hace ya 10 años. Y bueno, pues esta nueva novia es artista, escultora, pintora. Sus obras se venden por un precio que oscila a los 800, los 7.000 euros, para que os hagáis una idea. Y se llama Claudia Stylianopoulos. Y estuvo
y es
casada.
Estupenda, ¿eh? Es una chica guapísima, con un cuerpazo muy inteligente y es bastante buena escultora.
Y no le ha dado por la moda como a su bellísima madre. O sea, es artista, fíjate.
Sí, estuvo casada con el nieto del fundador de Viajes Marsans, que con ese tuvo dos hijas. Y nada, al parecer ella y Ernesto se conocieron en Ibiza gracias a unos amigos comunes y ahora han retomado esta posible relación en otoño en Madrid.
Pues espero que él ha estado con una cura, ¿no? Porque si no, como pareja no creo que sea muy reconfortante. Es encantador. Yo le conocí en una boda en Austria y al principio estaba estupendo, pero cuando ya se habían llegado los postres, pues era otra persona.
Es que el alcohol es tremendo. Pero se le ve bastante más delgado, pues con sus 69 años creo que tiene, bueno, pues no excesivamente joven, porque ha llevado una vida, digamos, de aprovechamiento, pero claro, más sano en cuanto a su aspecto.
Ha estado, de hecho, en rehabilitación.
Oye, y a la que le han recomendado dejar el alcohol, que esto es, tiene su gracia, es a la reina Isabel II.
Sí, se acabó eso de servir ginebra en Buckingham Palace. Bueno, al menos a ella. Sí,
pues
sí.
Es que era como su madre entonces, porque la madre era, se ponía de ginebra, que se conservaba en alcohol.
Es histórica la relación de la realeza británica con la ginebra. Bueno, los médicos le han dicho a Isabel II que, bueno, le han recomendado más bien, no le han obligado, pero le han recomendado no beber más alcohol, porque mira, ya tiene 95 años.
Pero vamos.
Sí.
Te voy a decir una cosa. A ver. Cuando ya tienes 95 años y te gustan mucho los gin tonic,
vamos.
Ponte de gin tonic hasta la montaña.
Vamos a ver, ¿no? Si eso está muy bien.
Por lo menos lo que te queda lo pasas bien.
Ya, pero a lo mejor siendo reina,
claro,
de Inglaterra.
Ella tiene compromisos, dentro de un año tiene citas muy importantes y quiere llegar pues en plena forma. Es lo que le han dicho los médicos, por lo menos. Esto lo ha contado un amigo de la familia real a la revista británica Vanity Fair. Dice este hombre que a la reina le gusta hacerse un martini por la noche, todas las noches. Bueno, pues esto podría haberse acabado para ella. También la ginebra, como hemos dicho, ya es sabido en el mundo entero que, como puede pasarla a cualquier ser humano, oye, que no es malo, oye, que a la reina le guste la ginebra.
Pero su madre vivió 103 años. Estaba como una rosa, ¿no os acordáis? Con esos sombreritos
absolutamente,
de flores,
sí,
y esos trajes color pastel. Pues a partir de las 6 de la tarde, además era muy mal hablada, según cuentan, decía muchas palabrotas, y eso que en inglés no hay tantos tacos como en castellano, pero ya empezaba a pedir su gin tonic y se ponía ciega. Tenía una hora, ¿eh? A partir de... Y mira cómo se conservó. Yo soy antialcohol completamente, pero reconozco que de repente, si a los 85 así me da por empinar el codo, pues oye...
Que
pues
sí,
mira,
que yo estoy de acuerdo.
Me hace más feliz.
Y por no bajarnos de la monarquía, la princesa Leonor regresa a España para asistir a los premios que llevan su título, Princesa de Asturias.
Sí, y acudirá junto a su hermana, la infanta Sofía, por primera vez al concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que se celebra justo la víspera de estos premios. Será el 21 de octubre, este mismo jueves, y precisamente pues estas fechas coinciden con las vacaciones escolares de la princesa, o sea que no se va a saltar las clases. Bueno, va a adelantar unas horas, pero nada más. Bueno, y es que el calendario del internado en el que se encuentra, pues eso, desde el 22 al 31 de octubre tiene esas jornadas de descanso, así que podrá pasar unos días en familia antes de regresar allí. Durante estos días, como sabéis, pues hay muchos actos en torno a los premios Princesa de Asturias. El principal será el viernes, cuando la propia Leonor dé su discurso por tercer año consecutivo, y luego el sábado acudirá junto a sus padres y a su hermana a Santa María del Puerto para entregar el premio al pueblo ejemplar de Asturias 2021.
Pues ahí estaremos escudriéndolo.
Me encanta el príncipe de Asturias. A mí es de las cosas que no me lo pierdo. Me encanta.
Yo también.
Es que es elegantísimo. Sí. Es elegantísimo y se ve toda la belleza de Oviedo. A mí me gusta mucho también.
Ese paseo desde el Hotel Reconquista al teatro con todos los gaiteros y toda la gente de Oviedo echada a la calle, es de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida.
Estoy de acuerdo.
Uno de los premios preciosos.
Oye, ¿y adivina cuántos invitados ha tenido Mario Vargas Llosa en una fiesta de cumpleaños que ha hecho, Carmen?
Pues ni idea, no, tampoco me interesa mucho, pero no sé.
Muy bien.
No,
bueno, pues nada.
Además está en los papeles de Pandora y no sé qué, o sea, es que no.
¿En los papeles de Pandora? ¿Qué es eso?
Ah, ¿no te has enterado? Bueno, pues entérate, porque yo ya no quiero hablar, ¿sabes? Sí, pues unos papeles que han salido de mucha gente que, bueno, que tenía dinero fuera.
Sociedades
y
fiscales
tal,
sí, en el extranjero. Sociedades en paraísos fiscales, sí.
Amigo. Bueno, pues ha tenido cuatro...
Esto lo ha hecho, perdona, en el Escorial, ¿no? Creo.
Sí, sí, en el Escorial, en el Jaral de la Mira, de Mario Sandoval, con 400 invitados ha celebrado su cumpleaños.
Nada más y nada menos. Que no cunda el pánico, que se hicieron test de antígenos antes de nada. Pero es que, vale, 400 invitados que podrían haber sido más porque al parecer había que desembolsar 1.000 euros para acudir a la fiesta. Está, ¿vale?
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí,
pero
sí,
¿qué
sí.
invitación de cumpleaños es esa? Pero, o sea, tanto offshore y tanto papeles de Pandora y hay que pagar para el cumple. No, no puede ser.
Pues sí, bueno, han ido un montón de gente, desde del mundo literario, político, muchísima gente de la cúpula del PP ha ido, por ejemplo, también del mundo de la gastronomía, de todo. La cosa es que se ha celebrado esta fiesta por tres motivos. Uno, el cumpleaños de Vargas Llosa, aunque fue en el 28 de marzo. También se celebraban los 10 años de la entrega del Premio Nobel por la Academia Sueca y también por el relanzamiento de su cátedra sobre el castellano. Entonces, nada, los organizadores han explicado que se trata de un encuentro importante pues para hacer networking, ¿no? Hay contactos con personalidades del mundo artístico, cultural, empresarial y tal, y una ocasión para colaborar, pues eso, a fomentar la cultura y la creación literaria.
O sea, que
Isabel
Teisler,
Tamara... Sí,
es que no lo
es una excusa.
Entiendo, o sea, no lo entiendo. Yo, si me invitan a un cumpleaños y tengo que pagar 1.000 euros, o a cualquier otra cosa, solo lo pagaría por ir a un buen concierto, a lo mejor.
Había concierto también,
espectáculo.
Sí, había, pero, en la fiesta
mira,
había.
Maravilloso sí. espectáculo, yo voy a hacer patria. Ayer estuve en el Teatro de la Zarzuela. No sabéis qué maravilla los Gavilanes, qué puesta en escena, pero sobre todo qué voces tan bonitas y qué zarzuela musicalmente tan fantástica es los Gavilanes. Os animo que vayáis porque os va a entusiasmar.
Pues me encanta
y eso
el consejo.
Es una música muy nuestra, preciosa, que no y con un teatro que tenemos de la Zarzuela, que es una maravilla. Mm. Así que animaos, porque además es mucho más barato que ir al cumpleaños de Vargas Llosa.
dos noticias rápidamente. Por un lado, Ana Obregón ha reaccionado en Instagram a los 17 meses del fallecimiento de su hijo. La verdad, una pérdida que verdaderamente nos conmueve a todos y que hace que sus seguidores pues redoblen el afecto que le manifiestan. Y Jesús Mariñas ha anunciado que tiene cáncer, cosa que se agradece porque en la lucha contra la enfermedad es fundamental ser valiente y decir la palabra, porque sí. es una dolencia que genera un pánico a veces excesivo, puesto que muchos cánceres se curan ahora estupendamente.
Claro.
Sí, y además es que ha dicho que era al principio cuando se lo dijeron tenía miedo, y tenía miedo, eso decía, de nombrar la palabra cáncer, ¿no? Que dices cáncer, ya está. Pero que ahora lo afronta con muchísimo optimismo. Que lo va a superar, dice, y vamos, y nada, también ha querido agradecer en esta entrevista que ha hecho, que es exclusiva en 10 minutos, pues que su apoyo incondicional también es su marido Elio, que además ha dicho que, bueno, que le ha enseñado sí. a ser comprensivo y a entender mejor a la gente.
Y a no enfadarse
tanto. Tú sabes
que
Elio ha sido lo mejor que ha tenido a su lado Jesús. Como él mismo dice, le ha suavizado, porque Jesús era terrible.
Viperino.
Pero una lengua que se la mordía
sí,
y se envenenaba.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y yo lo digo con mucho cariño, porque nos queremos, pero es verdad sí. que se le ha suavizado mucho el carácter. Sí, mucho, sí. La compañía de las personas vitamina, como dice tantas veces nuestra Marian Rojas, sí. es muy bueno. Una última alusión a la boda de ultramillonarios, Laura.
Sí, se casa la hija de Bill Gates, Jennifer Gates, hija de uno de los hombres más poderosos del mundo, se da el si quiero este fin de semana, con Nayel Nassar, con quien se prometió en enero de 2020. Nivel de invitados, Marta Ortega. No sabemos si va a ir o no, porque no está confirmado, estaremos pendientes, pero desde luego invitada estaba, porque es muy amiga de la novia. Se va a celebrar en una hípica en el estado de Nueva York que sus padres le regalaron cuando se graduó. O sea, no, de 16 millones de dólares es la hípica.
Oye, como bien, la que tiene Marta, ¿eh? Marta tiene en Coruña...
Marta Ortega.
Marta Ortega tiene unas maravillosas instalaciones para los concursos hípicos.
Claro
para,
que sí.
Para ella, lo que pasa es que luego pues lo utilizarán más amigos y gente para verlo, pero es una maravilla lo que hicieron.
Queridos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Carmen Lomana. Nos vamos a las noticias y enseguida vamos a hablar de lo cutre.